Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Cafetando con el Padre Lalo. Hace 15 días que nos vimos y hoy, gracias a Dios, nos encontramos nuevamente, pues, cafeteando, pero en conocimiento, en aprendizaje de nuestra fe. Como todos los miércoles, bueno, ahora como no todos los miércoles, sino como cada semana por medio de los miércoles a las 4 de la tarde, nos encontramos juntos para aprender de nuestra fe, para poder conocer un poquito más y poder entonces vivirla con plenitud. Hoy tenemos 4 preguntitas que vamos a tratar de contestar y hay muchas más preguntas que gracias a Dios ustedes han enviado y que vamos a tratar de responderlas los miércoles de los episodios siguientes. Primero Dios, así será. De hoy en 8 no tendremos programa porque estaré visitando Costa Rica y el siguiente tampoco. Entonces nuestro próximo programa va a ser hasta dentro de unas 3 semanas, creo, hasta que regrese yo de Costa Rica, que voy a ir a visitar a mis papás. Pero no importa, ahí están las preguntas, vamos a abordarlas con cuidado y con esmero, un poquito de paciencia. Bueno, vamos a tratar de iniciar haciendo nuestra oración. Voy a chequear antes que nada que todo esté funcionando bien, porque estoy utilizando un nuevo programita para Facebook. Y quiero ver que esté funcionando, pues, bien. Entonces, creo que sí. Entonces, cualquier cosa, pues, que quede en las manos de Dios. Porque ya cuando yo inicio, pues, no puedo tocar todo, hacer de técnico. Estamos tratando en la medida de lo posible de hacerlo de acuerdo a mis limitaciones y a lo que podemos. Hacemos lo mejor que podemos. Les invito que si estás, pues, en un ratito en tu casa, estás manejando o estás en tu trabajo escuchándolo, nada más el programa, no importa. Y si tú lo escuchas después, no importa, en la noche u otro día, también en este momentito pares lo que estés haciendo, un momentito, quizá tu mente, si estás manejando, pues no pares tu vehículo, no queremos que tengas un accidente, obviamente, pero para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas, por el día que nos has ofrecido para poder nosotros vivirlo en plenitud, de acuerdo a lo que hayamos hecho y estemos haciendo en nuestro trabajo, en nuestras casas, con nuestras responsabilidades. Permítenos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos comprender nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra fe cristiana católica y que podamos así entonces ponerla en práctica, seguir creciendo como verdaderos discípulos, como verdaderos misioneros. Bendícenos, acoge nuestras necesidades, quédate con nosotros y siempre al lado, caminando, en los momentos sobre todo difíciles que tengamos que vivir. Te ponemos en tu presencia aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas que estén pasando un momento difícil, sobre todo matrimonios o personas con enfermedad, para que tú que conoces todas estas lindas personas puedas sanarlas, puedas darles fortaleza y que puedan echar para adelante. Te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo acá en YouTube un mensajito de Doris. Dice, buenas tardes, Padre Lalo. Dios lo bendiga en esta bonita tarde de bendición para nuestra vida y aprender de la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Gracias, Doris. Creo que, si no me equivoco, desde Oceanside. Y Beatriz Quesada dice, hola Padre, saludos desde Albuquerque, New Mexico, bendiciones. Gracias Beatriz, si Dios lo permite, nos vemos en septiembre que voy a ir a facilitar un retiro para mujeres allá con la parroquia de Holy Family en Albuquerque, New Mexico. Saludos a todas esas lindas mujeres que ya se están registrando, inscribiendo para este retiro que vamos a dar allá en la segundo fin de semana de septiembre. Vamos a ver en Facebook si hay alguien haciendo comentarios acá. En Facebook tenemos a Licha Ramírez, a Marta, que están con nosotros. Dice Licha, saludes. Padre Lalo, bendiciones. Mónica Flora nos saluda, nos dice buenas tardes. María Jovel dice buenas tardes, Padre Lalo. Qué bendición poder mirarlo y oír sus temas igualmente. María Mendoza manda saludes también. Gracias, igual un gusto tenerla en nuestro programa. Y tengo acá a ver quién más, porque no me sale muy bien. Bueno, sí, tengo a María Mendoza, Rocío Estrella, buenas tardes, que se encuentran con nosotros por Facebook Live. Bueno, dice, no dice nada, tengo este cafecito que sabe tan rico que yo me voy a tomar otro traguito de, y este de Costa Rica, que me lo encontré por ahí en un supermercado de los tacitas, porque tengo el de chorrear, pero este es de meter así el cosito, este es de café de viejo vago, porque nada más es de ponerlo así, pero es de Costa Rica y no está nada mal. Cuesta un poquito porque a veces pues le cambia el sabor. Tenemos acá en YouTube a Rosa Cabrera que dice buenas tardes, Padre Lalo, Dios la bendiga igualmente. Y Carmen Vergara está también ya con nosotros en Facebook, como Rose Santana, que se encuentran con nosotros pues en este ratito. Bueno, vamos a parar un momentito a los mensajes. Voy a poner mi celular aquí a un lado. Voy a tomar mis apuntes y la Sagrada Escritura, porque la primera pregunta tiene con respecto al libro de Ezequiel. Vamos a poner el clip aquí. Vamos a hacer las otras preguntas. Aquí las pongo abajo. Ponemos este otro clip aquí. Y voy a leerlo textualmente lo que me mandaron, y esta tiene ya varias semanas que mandaron esta pregunta. Padre Lalo, ¿cómo está? Te saludo con cariño. Bueno, ¿nos podrías explicar un poco, dice, del libro de Ezequiel, específicamente el capítulo 16 en adelante? Para mí es muy fuerte, dice, la historia simbólica. Yo sé que se está hablando de los israelitas, pero nosotros también estamos viviendo todo eso que está en Ezequiel, del capítulo 16. ¿Tú crees que Dios nos castigará? Esa es la pregunta. ¿Algún día por todos nuestros pecados que está cometiendo el mundo? Muchas gracias por tu lindo programa y le mando un fuerte abrazo a la distancia. Que Dios siempre camine a su lado. Amén. Bueno, primero que todo hay que, voy a ponerlo para que no se me enrede de la pregunta ya que estamos contestando, que en Ezequiel, en el capítulo 16, no lo voy a leer aquí todo porque obviamente me llevaría 10 minutos o más solamente de leer el capítulo 16, pero si usted está en casita o donde usted tiene la Biblia a mano, le invito a que corra, vaya, agárrela en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, y lo leo un poquito, pero es como un poema. Está escrito en estilo poema y prácticamente este capítulo, que es un mensaje que recuerda a Jerusalén, a la población de Jerusalén, el profeta Ezequiel, que se acerque completamente a la promesa que Dios le ha hecho. El pueblo estaba alejado, estaba abrazando otras ideologías. Entonces compara a Jerusalén, a la gente de Israel, lo compara con una prostituta. Recuerdo muy bien la imagen de Dios esposo, de ellos como la esposa, el pueblo de Israel, y entonces le están siendo infiel a Dios al abrazar conductas, tradiciones, diferentes actitudes en contra de Dios, en contra de la alianza. Están siendo infieles a la promesa de Dios. Y por lo tanto, especifica y describe como una mujer que se ha prostituido de su cuerpo, de todo como Dios la ha creado, bella, hermosa y todo, y cómo ella ha prostituido su cuerpo y todo. Es un sentido comparativo, simbólico, como nos decía la persona que envió la pregunta, en un sentido simbólico completamente de esta figura. Y habla en algunos términos que si fuera yo te castigaría, deberías llevar todo lo que lleva el peso por de la ley, por lo que la conducta que estás teniendo y ta, 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 ta. Pero el detalle es de que la persona que me mandó la pregunta no creo que leyera hasta el final del capítulo 16, que es cuando clausura completamente todo y manifiesta quién es Dios. Entonces ella dice, en el mundo, o él dice, en el sentido de hoy en día que nosotros estamos en el mundo con tantos errores, con tanto pecado, siéndoles infieles a esta promesa de amor que Dios nos ha hecho, y sobre todo con la nueva alianza con Jesucristo, Dios nos va a castigar, dice, por todos estos pecados, por todas estas cosas que están sucediendo y hacemos, es la pregunta que nos hacen. Entonces, voy a leer aquí textualmente, sobre todo del versículo del capítulo 16, pero los últimos versículos del 16 en adelante. ¿Y qué nos dice? Porque así dice el Señor: actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Aquí nos está dando que toda la parte simbólica que venía hablando desde el versículo 1 hasta el 58 está hablando todo en una simbología. ¿Qué significa? Has quebrantado la alianza. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven. O sea, si aunque yo quiera darle la espalda a Dios, yo no quiera abrazar esa alianza de amor que Dios hace conmigo, y sobre todo después de Jesucristo, obviamente con Él, con su muerte, con su resurrección, y yo quiero completamente voltear la espalda a Dios. Él dice, si tú quieres olvidarte de eso, yo no me voy a olvidar de eso. Y haré contigo, dice, una alianza eterna. Y haré contigo una alianza eterna. Obviamente, del Antiguo Testamento, esta alianza eterna que está hablando es una profecía en el aspecto del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesucristo, que es donde la nueva alianza, una alianza completamente eterna. Cristo que nos ha salvado, que ha muerto en la cruz, que ha resucitado, ha vencido la muerte completamente. Saludos, mis saludos para el Lalo, gracias por compartir, el Señor lo siga bendiciendo, nos manda Ada Ventura desde Facebook, me salió ahí, lo estoy viendo y me llamó la atención. Entonces, sigue en el versículo 61, tú te acordarás de tu conducta y te sonrojarás, o sea, te va a dar vergüenza al recibir a tus hermanas, los mayores y los más pequeños, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de tu alianza. Sigue en el 62 donde dice, yo mismo haré alianza contigo. Enviaré a Jesucristo la alianza, la nueva alianza, y sabrás que yo soy el Señor. Porque pongan atención en el versículo 63, para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Entonces aquí es donde está el detalle, porque ella dice, el Señor nos va a perdonar por todas las cosas, nos va a castigar y todo. Creo que cuando estaba leyendo ella o él el capítulo 16 de Ezequiel, no leyó el último versículo, y el último versículo es cuando cierra completamente. O sea, todo lo que has hecho, has sido infiel conmigo, me has volteado, has hecho todo lo que has querido, todo lo que has hecho en contra de mí, en contra de mi alianza de amor, en contra de todos mis preceptos, pero yo te perdonaré. Yo te perdonaré, dice, todo lo que has hecho, todo lo que has hecho. Entonces es el cierre completo, porque esta Jerusalén, ese tú y yo que hemos buscado otros maridos, nos referimos en forma simbólica otros dioses de poder, de placer, de lujuria, de cuestiones de yo mismo, cuestiones de otras ideologías. Dice, sus hermanas y otras ciudades cananeas, que eran los vecinos, pecan menos que ella porque no la tienen a él. O sea, aquellas personas que a veces, aunque hacen las mismas acciones nuestras malas, mi pecado es más fuerte. ¿Por qué? Porque yo he recibido una noticia, yo soy bautizado, yo soy bautizada, me han hablado de este Dios de amor, de este Dios de misericordia, y aún yo sabiendo de la existencia de Dios y peco, desobedezco, me alejo del Señor, eso peco yo más que una persona que desconoce completamente el mensaje del Evangelio. Pero dice, tras el castigo, avergonzada y arrepentida, como tú, nos tenemos que acercar siempre al sacramento de la reconciliación con estas descripciones de avergonzados, con arrepentimiento, el Señor volverá a amarla como al principio, como al inicio, sin reproche total, sin importar todo lo que has hecho. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, la respuesta es, Jesucristo nos va, Dios nos va a castigar cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que quiere voltear hacia Dios, aún en el último segundo de nuestra vida. El Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, un Dios de reconciliación, y es lo que a veces se nos olvida. No te enfoques en la parte del castigo, no te enfoques en enfocar un Dios ogro, de un Dios completamente justiciero que quiere castigar a todos que no le obedecen y no le hacen. Cambia esa estructura, porque la imagen de Dios que Jesucristo, que ha pactado la nueva alianza, es un mensaje de una revelación de un Dios que es amor, de un Dios que quiere estar cerca de aquellos que están alejados de él, de un Dios que quiere cada vez estar contigo y caminar contigo, y que no se va a cansar hasta poder encontrar esa oveja perdida para abrazarla, para traerla nuevamente a su rebaño y estar con él. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que nos revela. Está en el último versículo de ese capítulo 16, el versículo 63. Nos lo predicó Jesucristo en cada pasaje del Evangelio. Cuando, y hoy en día todavía, cuando tú te alejas de Dios, pero te acercas a Él con un corazón de arrepentimiento, de vergüenza, de haberle ofendido, Dios está ahí para perdonarte y restablecer ese amor que siempre ha hecho. Querida hermana, mi querido hermano, mis queridos oyentes, siempre no volteemos, no tratemos de cambiarnos esa mentalidad, esa imagen de Dios que Jesús nos ha revelado del Padre. Obviamente, hay que estar arrepentido, hay que voltearse siempre hacia el Señor. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Incluso hasta el último segundo de tu vida estás a tiempo para voltear tu rostro a Dios. Y de eso no lo sabemos nadie hasta el último momento. Es algo que queda completamente entre la intimidad de cada persona con Dios en ese último momento cuando la hermana muerte nos visita. Y ahí es donde sabremos realmente acoger ese amor infinito de Dios. Ok, ese es para responder a la pregunta con respecto a si Dios nos castiga, como está descrito en el capítulo 16, pero que no se les olvide, la Sagrada Escritura no puedo interpretarla nada más tomando unos poquitos de versículos acá ni nada, tengo que leer más adelante, un poquito más atrás, ver todo el contexto, y aquí cuando mandaron la pregunta, creo que no leyeron nunca el último versículo de ese capítulo. Cafecito. Bueno, vamos a ver otra vez aquí un momentito antes de pasar a la pregunta número 2. A ver qué me dice aquí. Dice Rosa Cabrera. Buenas tardes, Padre Lalo. Un saludo. Evelyn Rivera con mi cafecito de mi casa para la tuya. Igualmente con cafecito Evelyn, que vino el sábado pasado a visitarme con su esposo John. Y vamos a ver aquí en Facebook, está Elizabeth Paredes, Argentina, ya viéndonos con nosotros. Dice, buenas tardes, pero presente, bendiciones para usted. Oh, no, dice tarde, pero presente, bendiciones para usted y cada uno de los hermanos que están conectados. Tengo por acá a Ana Banda, saludos, saludos a toda su familia. Diana Maigua, saludos, Padre Lalo. Daisy Guevara, bendiciones. Vamos a ver, Irma Moreno, bendiciones, padre, me dice. Rose Santana, paz y bien. Ok, ya las había visto aquí, que están poniendo sus mensajes en Facebook. Y pues muchos corazoncitos y cuestiones que no me sale quién sale. Nada más veo que salen corazoncitos así en la pantalla, nada más, de la gente linda que nos está observando y que nos está escuchando también por Facebook Live y YouTube Live y obviamente por la página web de www.cafeteandoconelpadrelalo.com, que ahí puedes ver muchos recursos todos los días, en la mañana y en las tardes. Segunda pregunta del día de hoy. Padre Lalo, buenas tardes, le de Dios. Este sábado, dos personas muy cercanas me dijeron que Dios no tiene sexo, a lo que yo le respondí que Jesús es verdadero hombre. Pero me dijeron que en la película de La Cabaña se presenta a Dios como hombre o como mujer. ¿Me puede ayudar, por favor? Y Dios le diga, le siga llenando de su amor, paz y bien. Gracias. Pues paz y bien también. Mire, tenemos que comprender, usted lo ha dicho muy bien, Dios no es un ser humano de carne y hueso. Y Dios no tiene género. Dios no es ese ente espiritual. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Recuerde que Dios es un solo Dios, uno, pero es trino, la Santísima Trinidad. O sea, trino significa que Dios, este un Dios, es tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando nos referimos a Dios Hijo, o sea, a Jesucristo, el que Dios que se encarna, el Emanuel, Dios con nosotros, que nació de la Virgen María, decimos en el credo, por obra del Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, que es 100% Dios, 100% ser humano, sí es varón, o sea, de género masculino. Jesús era varón, nació de María, tenía todas las características físicas de un hombre de género varón, y pues era igual que un ser humano, se cansaba como nosotros, iba al baño como nosotros, se sudaba como nosotros, comía como nosotros, hacía digestión como nosotros, ser humano completamente, excepto en el pecado. En la película La Cabaña, que es una película muy buena en el mensaje que está transmitiendo, sobre todo cuando una persona ha pasado un momento difícil en su vida y se enojan y se pelean con Dios, la película maneja un mensaje precioso para explicar un poquito el amor y la misericordia de Dios, que inclusive con el más pecador, Dios ama a todos por igual. Aquí representan... Hay tres personajes para representar obviamente a la Trinidad. A Jesús lo representa como un muchacho joven, digamos de unos 30 y algo de años. Esa es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo está representado por una muchacha, es una mujer. Y a Dios Padre, que lo tenemos en la tradición, lo ponen como una mujer. Porque Dios no tiene género. Dios ni es hombre ni es mujer en el sentido de género. Dios es Dios, Dios es espiritual. Nosotros desde la tradición siempre hemos enfocado a Dios Padre con la referencia a Padre, con la referencia masculina. E inclusive decimos Padre nuestro que estás en el cielo y todo eso. Pero Dios tiene características de femeninas y masculinas en la misma Sagrada Escritura, un Dios de ternura, un Dios de compasión, un Dios cercano, que a veces en nuestra cultura son características principalmente del género femenino, no del género masculino, pero son características que también se le han colocado a Dios porque Dios tiene todo. Dios es total, es infinito. Entonces, en la película, al colocar a Dios Padre como una mujer, es en el sentido de reflejar que las características de ternura, de amor, de escucha que tienen sobre todo la mujer y que Dios las tiene. Entonces, es erróneo, es antiteológico, eso va a haber, vamos a echarlo a la hoguera, hay que quemarlo. Acuérdese que las películas tenemos que verlo con un sentido crítico, objetivo. ¿Cuál es el mensaje que se está transmitiendo? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Una película no es la Sagrada Escritura, una película no es la doctrina oficial de la Iglesia, es una película que quiere transmitir un mensaje importante. Entonces, se me van a escandalizar que pusieron a Dios Padre como una mujer. Céntrese en el mensaje hermoso de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia y que hizo comprender en el joven que era el papá de la niña esta que violaron y que mataron, y que por eso es que él se enoja con Dios y tiene todo un proceso de sanación que tiene con Dios. Entonces es ahí donde hay que enfocarse. Dios no tiene género, Dios es espíritu, Dios es Dios, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, nacido aquí en la tierra, que caminó allá en los sectores de Galilea, ese Jesús, el Jesús histórico, Jesús de carne y hueso, hombre masculino, varón. Pero Dios actualmente en el sentido género total, espiritual. ¿Le puedo llamar a Dios padre, madre? Si tu relación con Dios te lleva en tu oración y tu relación linda con Dios te lleva a llevar a llamar a Dios a veces papá o mamá o las dos cosas, yo no veo ningún sentido. Y teológicamente han sacado documentos muy buenos, teólogos muy buenos, del sentido materno, del sentido femenino de Dios, donde Dios también tiene características que nosotros como seres humanos solamente se las ponemos a la mujer, solamente se las ponemos al hombre, y Dios tiene todas. Dios es Dios. Dios a veces nos abraza. Es la figura de esta pintura hermosa del hijo pródigo de Rembrandt, donde pone al personaje del papá que abraza al hijo pródigo con una mano muy masculina y la otra mano que está abrazando al hijo pródigo con una mano más femenina. Son distintas. El sentido de Dios, que tiene características de madre y tiene características de padre. Eso es lo que me tengo que enfocar. ¿Ok? Bueno, gracias. Esa es la respuesta para la pregunta número 2. El último trago de cafecito. Nos vamos a la pregunta número 3. Vamos a ver quién está por aquí. Bueno, en YouTube nadie más ha puesto. Vamos a ver en Facebook. Lizeth Vargas está conectadita. Dice bendiciones. Ok. María Irene Mendoza manda los saludos también. Y bueno, y nadie ha puesto ninguna oración ni nada para pedir hoy al final del programa. Pueden hacerlo y al final pedimos por las necesidades o agradecimiento también por las cosas lindas que Dios nos da todos los días. Padre, bendiciones. Hay un tema que sería bueno explicarlo. Si las parejas que no están casadas por el sacramento del matrimonio pueden confesarse. Yo tengo entendido que no, pero hay mucha gente que tiene esa duda. Y no dejaré que usted se quede sin preguntas, dice, para sus cafeteando. Muchas gracias. Bueno, mi querido amigo o amiga, las personas que no están bajo el sacramento del matrimonio, aunque tengan matrimonio civil, estén casados civilmente, eso quiere decir que ante la sociedad, ante los documentos, ante la corte, están como casados, es un matrimonio civil, pero el matrimonio civil no es el sacramento del matrimonio, sino que es matrimonio civil, un documento que se ha estipulado ante la sociedad que usted vive con esa persona y todas las cuestiones de respaldo judicial o de protección con que tiene la pareja en caso de que usted muera o en caso de que después se vayan a separar, a hacer un divorcio y existe el divorcio y todo eso, eso es civil. Aquí no entra Dios, aquí no entra el sentido de religión, es simplemente ante la sociedad, ante las leyes civiles. Y sobre todo también cuando se vive en unión, nada más se conoció Paquita y Paco, se fueron a vivir juntos, viven bajo un mismo techo, viven juntos, tienen hijos y de todo, pero ni siquiera tienen el matrimonio civil y tampoco menos el sacramento del matrimonio. Entonces la pregunta, bueno, ¿se deberían de acercar al sacramento de la reconciliación y la penitencia, la confesión, esas personas que no están bajo el sacramento del matrimonio? Mi pregunta es, de poder, pueden, pero no tiene sentido que lo hagan. ¿Por qué? Miren, para que uno de los requisitos en el sacramento de la reconciliación es que haya arrepentimiento de los pecados cometidos y que exista la recta intención del propósito de enmienda de no volver a pecar, que por lo menos existe ese propósito, esas ganas de no querer ofender a Dios más. ¿Ok? Tiene que estar eso para cuando usted llega a acercarse al sacramento de la reconciliación, para recibir la absolución y la gracia de Dios para seguir caminando. Entonces, si una persona que vive en matrimonio civil o en unión libre, pues arrepentimiento total, pues no creo, porque va a seguir viviendo con esa persona. Esa misma noche quizá va a llegar a vivir con esa pareja, van a tener incluso relaciones íntimas. Ella no está pensando en que ya hoy, pero ya hoy no va a regresar más con esa persona. Él se va a ir a vivir a otra casa, ella se va a vivir a otra casa hasta que tenga el sacramento del matrimonio. Ahí sería otra cosa. Pero si usted está igual pensando de que no se va a separar de esa persona, va a continuar así, entonces no hay también ese sentido de propósito de que nos habla de los requisitos del sacramento de la reconciliación. Entonces, no hay sentido de absolución de nada porque usted mismo está ya viviendo en el pecado. Igual mañana, el pasado mañana, la próxima semana va a seguir viviendo con esa persona. Por lo tanto, no hay constancia. Entonces, a menos que los otros pecados son pecados, no, pues o es todo o no es nada. Entonces, en ese aspecto, una persona que esté con unión libre o con el sacramento civil puede acercarse para una guía espiritual. Puede acercarse al sacerdote para que él le aconseje con algo, para que le ilumine, e incluso para que le dé un poquito de motivación para ver si se acercan al sacramento del matrimonio. Y al final el sacerdote le puede dar una bendición. Pero nada hace con hacer una absolución porque no están estos dos requisitos que se des. Esto es como ilógico. Sería como engañar a la gente, decirle, venga a confesarse, yo la absuelvo y 3 horas más tarde está en la cama con aquel que vive. Entonces, como que no habría coherencia. Eso sería como jugar con Dios. No tiene sentido. Puedes acercarte para una dirección espiritual, para una guía, para una pregunta, una consejería, pero para específicamente el sacramento de la reconciliación, tienes que estar con el arrepentimiento de lo que has hecho y que ya no lo vas a hacer más, que ya no quieres hacerlo más. Entonces, si te acercas y te vas a decir, bueno, ya vivía con Paquito, vivía con María, y ya María va a ir a vivir a su casa y Paquito va a vivir a su casa, y entonces no nos vamos a volver a unir ni juntar ni nada, vamos a ir como novios hasta que nos casemos ya con el sacramento del matrimonio. Entonces yo diría, ahí sí el sacramento de la reconciliación está teniendo un auge congruente. ¿Ok? Esa es mi respuesta. Bueno, entonces por este lado hemos respondido la pregunta número 3. Vamos a ver si hay alguien más en YouTube. No tengo nadie más. Vamos a ver en Facebook. Tampoco nadie más ha puesto ningún mensajito. Pero no es mi padre, no leyó lo que yo le mandé. Entonces, la cuarta pregunta que tenemos para el día de hoy es, cuando una persona que no está casada por la iglesia y se junta con un casado, ¿los dos son adúlteros o solo el que está casado? Ok. Entonces, vamos a irnos al Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a irnos al numerito 2380, o sea, 2380. 2380. Acuérdense que cuando se enumeran, el Catecismo de la Iglesia no se está refiriendo a la página del libro, sino a los numeritos que están a los lados de los párrafos. para enfocarnos en los diferentes números en que todo el documento del Catecismo de la Iglesia está dividido. Entonces, no es página, sino el número dentro del texto, dentro del documento. 380, toda esa parte del 370, 370 habla de todo el aspecto del matrimonio, desde la... Y en el 2380, que es la cuarta parte del sector donde explica el mandamiento de no mirar la mujer de tu hermano y ta, 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 el Catecismo de la Iglesia habla de las ofensas de la dignidad del matrimonio. Y dice así, el adulterio es una de esas ofensas. Leo textualmente el número 2380 del Catecismo de la Iglesia. Esta palabra, adulterio, designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece al menos uno está casado. Aunque el otro no esté casado, uno sí es casado. Y por lo tanto, adulterio. Establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad, ven en el adulterio la imagen del pecado, de idolatría. En el numerito 2381 continúa, el adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, si está casado, a sus compromisos matrimoniales, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de las dos partes, esposo y esposa. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, sí, los dos cometen adulterio. Si, por ejemplo, Paco está casado con María y Paco conoció a Petronila, Petronila es soltera, pero tuvo una aventura con Paco. Paco comete adulterio y también Petronila, que es la que llevó como la amante, podríamos decirlo así, aunque ya sea soltera, está atentando contra los principios de un matrimonio que ya está hecho. Por lo tanto, los dos, tanto el que está casado, irrumpe con respecto a sus votos matrimoniales, y la persona también, aunque no esté casada, está uniéndose con un casado, está también cayendo en el pecado de adulterio, lo cual los dos en este sentido, acuérdense que en el Antiguo Testamento, en la ley judía, una persona que cometía adulterio era castigada con la muerte a piedradas. Hoy en día no vamos a matar a piedradas ni nada, pero para dar el sentido del significado tan grave que es el romper, el incluirse o el meterse o el ser objeto, instrumento de separación en la vida matrimonial de alguien. Y ese aspecto es fuerte. Entonces, en ese aspecto, los dos están cumpliendo lo que es adulterio, de acuerdo a nuestra doctrina cristiana católica. Bueno, esta fue la cuarta preguntita del día de hoy. Es lo que tengo para el día de hoy. Ha sido un gusto. Recuerden, gracias a Dios, que mandaron sus preguntas. Muchas de ellas son preguntas simples que puedo responder con 5 minutitos. Entonces, por eso vamos a ir, creo que un poquito rápido para contestarlas. Tenga paciencia, que no la vaya a contestar de inmediato, pero aquí las tengo. Hoy, inclusive en la mañana o anoche, me llegó una última, que eran 3 preguntas en una sola, que le dije a la persona, le mandé un texto diciéndole que esa la voy a contestar como por ahí de septiembre, porque tengo otras ya adelantadas. Pero no, si ahorita mismo le salen preguntas, si ahorita mismo durante la semana le salen preguntas, inmediatamente escríbela. recuérdalas y después me las manda inmediatamente para que no se les olvide. Y yo las voy guardando y las voy dando de acuerdo al tiempo. No se preocupe y no sea impaciente de que la quiera y contestar inmediatamente. Pero lo importante es de que no te quedes con la duda, la mandes inmediatamente y yo la tenga para ir también preparando y poniéndola en lista para los próximos episodios. Sin preguntas, no hay cafeteando. Como no hay cafeteando sin café, no hay cafeteando si tú no envías tus preguntas con respecto a nuestra fe cristiana católica para seguir creciendo, para poder vivirla con plenitud y que nadie nos diga otra cosa y ya yo no sabía, sino que podamos salir de muchas dudas que podamos tener. Bueno, vamos a darle un último repaso aquí. Tenemos que por YouTube nadie ha escrito ningún mensajito. Déjeme ver en Facebook tampoco. Nadie ha mandado nadie más. Y entonces, bueno, vamos a hacer una oración final. Vean a María, qué linda está, con una plantita de orquídea nueva, preciosa, que le mandaron. Una amiga que le mandó por acá. Y un bonsai, que me encantan los bonsai, me lo encontré en un supermercado el domingo y barato, en $12, un estilo bonsai, no es así precioso, debería tener un bonsai de esos profesionales o qué sé yo, son un poquito caros, pero bueno, y se los puse a la Virgencita de la Inmaculada Concepción de María. Un saludo grande a todos los ticos y ticas que nos están viendo en este programa por la fiesta del 2 de agosto de la Virgen de los Ángeles, igual a todos los franciscanos, de las ramas, de los frailes, de las clarisas y de los seglares, en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles el 2 de agosto. No se les olvide el perdón de Asís, que puedes obtenerlo con la indulgencia. Pueden ir a la página de la Orden de Frailes Menores para las instrucciones respectivas. Y bueno, yo saldré de vacaciones a visitar a mis queridos papás allá en Costa Rica, primero Dios, este lunes. Y estamos haciendo ahí una locura, estamos haciendo una reconstrucción en la parte de atrás, en la casita de mis papás, con unos ahorritos que yo he ido teniendo para cambiarles ahí algunas cosas que se estaba quemando, la pared de comején y cambiando ahí otras cosas, latas de zinc que tenían huecos y así, humildemente arreglarles un poquito la casa a mis papás. Entonces voy a ir a chequear que todo esté haciéndolo muy bien. Gracias a Dios nos ha tocado un carpintero muy, muy, muy eficiente y pues voy a estar allá por Costa Rica hasta el 12 de agosto. Por lo tanto, nuestro próximo programa va a ser hasta el miércoles después del 12, creo que cae como el 18 de agosto, cuando nos volvamos a ver aquí a las 4 de la tarde, nuevamente con Cafeteando, con más preguntas, más respuestas y más café. Vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momentito que nos has regalado de encontrarnos como familia, como hermanos y como hermanas. Gracias por tu conocimiento, gracias por tu amor, gracias por darnos la oportunidad de crecer en la enseñanza para poder entonces ser mejores cristianos y cristianas en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, donde vayamos. Envíanos siempre, Señor, tu mano poderosa, sana a los que están enfermos, dale fortaleza a los que necesitan, que se encuentran cansados y agobiados de la vida y ayúdanos siempre a echar para adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les cuento que la diócesis de Arlington con el Instituto de Formación Pastoral está abriendo este nuevo semestre que viene de otoño el certificado en Ministerio Pastoral, que con un plazo de 3 años, haciendo 2 cursos cada semestre. Y yo tengo la bendición de poder dar el curso de Vaticano II. Lo voy a dar aquí en Triangle, Virginia. Es presencial, tienes que venir a la clase, al salón, todos los martes a partir del 14 de septiembre hasta el 18 de enero del próximo año, todo un semestre, para pasar este curso del Concilio Vaticano II. Hay también otros cursos, teología moral, cristología, historia de la iglesia, introducción a la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera, que se van a dar en diferentes partes de la diócesis de Arlington. Arlington y sobre todo en el centro pastoral ahí en Arlington. El mío lo voy a dar acá para no tener que viajar hasta Arlington. Entonces, aquellos que vivan cerca aquí de Triangle, Woodbridge, Stafford, del área cercanía de aquí de la parroquia de San Francisco de Asís, llamen, contáctense con el ministerio, con el apostolado hispano de la diócesis de Arlington. Ahí le darán información de cómo matricularse y no es caro y podrá ir usted teniendo las clases para poder sacar su certificado en ministerio pastoral. Entonces aprovechen esta oportunidad. Desafortunadamente aquellos que viven lejos pues no podrán por la distancia, pero ojalá tengan oportunidades en aquellos lugares donde ustedes vivan. Gracias a todos, Dios me los bendiga muchísimo. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes, que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quédense todos en compañía. Voy a mover aquí el micrófono. Voy primero a cerrar acá YouTube y después voy a cerrar Facebook. Gracias a todos por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Se les quiere. Oren mucho por mí.